que na cozinha se atém. Por causa do batuque eu quebrei meu pé. Batuque na cozinha se atém.
Por causa do batuque na cocina, con Ramiro los controles. Quien les habla, Marcela desde Cinebrasista. Ramiro desde San Paulo, Brasil. Daniela desde Rosario, Argentina. Y con un invitado especial hoy, directamente desde Colombia, Jorge Moreno, director de RCH Radio. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Cómo están?
Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Vamos a enlazar directamente a partir de este momento con toda la comunidad de la familia RCH Radio en Colombia. Ya estamos aquí haciendo la grabación del programa para transmitirlo en próximos días. Entonces, permítame un segundo.
Sí, perfecto. Saludamos a todos los oyentes también de RCH Radio. Bienvenidos. ¿Daniel, estás?
Sí, acá estoy. Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, acá estamos. Estamos, aquí con mucho calor, en Colombia parece que está un poco más frío, en Brasil empieza también la primavera, y ahí en Argentina, ¿cómo está?
Y hoy es un día que empezó el solcito, pero ahora está un poquito fresco, empezó con 7 grados, pero va a subir hasta 19, una primavera linda.
Bueno, Colombia, aparte de que hace frío, los aires están caldeados con la violencia de Estado que hay en Colombia. ¿Verdad, Jorge?
Sí, bastante, bastante caliente el ambiente, específico, más que todo en la capital del país, ¿no?
Claro,
se han presentado muchísimos, muchísimos brotes de violencia por parte del Estado, por agentes del Estado, frente a una serie de manifestaciones de circunstancias que ya en el desarrollo del programa estaremos tratando de clarificar para que la gente sepa qué es Colombia, cómo está Colombia, qué es nuestra gente y cómo es nuestro gobierno.
Bueno, hemos visto videos y fotos terroríficas que nos han llegado en estos días, sobre todo desde Colombia, pero de mucha maldad de parte de la policía. Tienen muchísima autoridad. Vimos a la muerte en vivo del abogado Ordóñez con la Taser y con patadas. El pobre hombre murió con el cráneo quebrado, tuvo 7 quebraduras en el cráneo, el hígado reventado y costillas quebradas también. ¿Por qué esta autoridad tan grande de la policía? ¿Quién se la da? ¿Siempre la tuvo? ¿Qué pasa con Duque? Mira todas las preguntas que tengo, te dejo hablar.
A ver, el problema con la policía se acrecenta desde el año de 1990 más o menos, o unos años antes, cuando aparece un escuadrón motorizado antidisturbios que se llama el SMAT, pero a su vez se crea el nuevo código de policía, de convivencia y seguridad en todo el territorio nacional. Pero hay algo muy particular. Este código de policía autoriza que los policías primero pueden ingresar a una vivienda sin ningún permiso de un juez o de un fiscal. Segundo, ellos tienen la autoridad de detener a quien quieren sin control de nada. Hace unos 2 días el comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá manifestaba que la policía no tiene por qué pedirle permiso a nadie para disparar las armas, porque las armas se hicieron para proteger al policía y para proteger la ciudadanía. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros aquí en Colombia es: ¿a cuál ciudadanía es la que protege? ¿A los que tienen dinero, a los bancos, a las grandes plataformas comerciales e industriales, o a la comunidad que con sus intereses, con sus impuestos, pagan los sueldos de estos policías? Porque es que en términos generales el 85% o 90% de la población es gente humilde en Colombia, gente trabajadora, gente que sale todos los días a buscarse el pan diario. Entonces este código de policía permite permite que la policía abuse de su autoridad. De un lado eso, de otro lado que parece que no hay una selección, no hay una preparación legal bien hecha, especialmente cuando hablamos de derechos humanos. Porque es que aquí el policía ultraja a las personas como quiere. Por ejemplo, yo vi un video la semana que terminó, donde un policía pasa frente a un grupo de estudiantes y les dice, mientras que ustedes se vuelven profesionales nosotros, así tal cual, con este uniforme hacemos lo que se nos da la gana, lo que no pueden hacer ustedes. Entonces ellos tratan de humillar y de discriminar a todos aquellos que no tienen, que no tienen un uniforme. Aquí la policía no persigue a los delincuentes como tal. Aquí se persigue al señor que sale a vender empanadas, al que vende jugos, al que vende helados, a todas estas personas que salen, y específicamente ahora que tenemos el problema de la pandemia, pues el desempleo aumentó. El desempleo llegó, el DANE, que es el Departamento de Estadísticas, habla de un 24% de desempleados en Colombia. Pero eso es lo que dice el DANE, porque es que el DANE alimenta computadores. Las personas alimentan familias, personas. Y uno se da cuenta fácilmente que más del 24%, yo creo que la llegaríamos al 60% de las personas que están desempleadas y han tomado un comercio informal para sobrevivir. Entonces, ellos persiguen a esos vendedores, los multan, les quitan su comida, las frutas, las verduras que venden, el pescado mismo, las empanaditas, las arepas, todo con lo que ellos sobreviven, se lo tiran al piso y aparte de eso lo retienen, sin importar la condición de edad. Hemos visto videos aquí en Colombia donde atropellan a personas de ruedas porque venden dulces y los golpean y los toman de las sillas de ruedas. A ancianos, personas de 65, 70 años de edad, 70 y algo más de edad, que salen solamente con el ánimo de rebuscarse mientras que la delincuencia sigue campante porque a ellos no se les persigue. Esa es una de las situaciones graves y todo parte desde el momento mismo en que aparece el Código Nacional de Policía, donde se permite todo este tipo de arbitrariedades, y lo estamos viendo últimamente en los videos que ustedes han recolectado allá, que van desde Colombia y que se han repartido para todo el mundo.
Sí, hemos visto mucha violencia. Ahora, este código se hizo en 1920 bajo el mandato de quién.
Eso está más o menos desde el mandato de Juan Manuel Santos, cuando aparece más el código de policía. No tengo exactamente la fecha, pero ese código de policía es arbitrario, es contundentemente arbitrario y antisocial, porque no se tienen en cuenta muchas cosas que tiene que tener la comunidad, que sí es cierto que tiene que haber unos parámetros. Tiene que haber unos parámetros. Por ejemplo, el código de policía dice que un policía en uniforme, o sea, vestido de autoridad, tiene la obligación o la capacidad de detener a una persona y doblegarla si se resiste al arresto. Pero es que en el caso de Javier Ordóñez, el abogado asesinado el pasado 10, él se resiste, inicialmente se lo tiran al suelo, lo dominan, aparte de eso le hacen choques con una pistola, choques eléctricos, y no solamente la comunidad, los amigos, los vecinos de este señor, le dicen a los policías que por favor no más, que lo van a matar, él dice que ya es suficiente, y los policías siguen y siguen y siguen, y llega una segunda patrulla motorizada, al parecer con un mando de la policía, y la orden que da este mando de la policía es sigan el procedimiento. El procedimiento era doblegarlo y detenerlo. No era doblegarlo y matarlo. Porque es que en ninguna parte del mundo, nadie, no existe ninguna razón para asesinar a otra persona, para quitarle la vida, y menos cuando se trata de una autoridad de policía. Entonces ellos se van más allá, los llevan a unos CAI. ¿Qué son los CAI? Son los comandos de atención inmediata. Son pequeñas subestaciones que están ubicadas estratégicamente en Bogotá, y allí lo llevan y lo golpean. Golpean a su amigo, quien tiene la oportunidad de grabar parte de lo que sucede dentro de, de estas instalaciones dentro de este cuarto. Uh-huh. Le rompen el teléfono, pero lamentablemente para ellos y para nosotros la tecnología es algo bueno porque nosotros podemos mandar toda la nube. Por ejemplo, en el caso mío, yo puedo estar en cualquier parte del país y saco una fotografía, inmediatamente se aloja en mi computador. Y otros policías que toman en forma divertida lo que está sucediendo, y cuando se dan cuenta que esta persona pierde el sentido, deciden coger al amigo del señor Ordóñez, enviarlo a otra estación de policía para judicializarlo, mientras que pueden sacar al señor Javier Ordóñez y llevarlo a una ambulancia. Pero cuando este llega a un hospital cercano, el médico manifiesta que llegó sin signos vitales.
Claro.
Entonces dicen que no fueron los choques eléctricos de estas pistolas que usan los policías, entonces que fueron esos, pero resulta que cuando viene el dictamen ya de medicina forense, se advierte que tenía el estómago rasgado y le habían rasgado el hígado. Aparte de que tenía 9 golpes con arma contundente, el cual se aloja uno en la parte occipital de su cabeza, causándole la muerte. Entonces, dice uno, someter a una persona es asesinarla, porque si bien es cierto que esas pistolas, según dicen ellos, estas pistolas electrónicas, estos taser, no son armas letales, pero un palo es un arma letal, una puñaleta, un cuchillo, un arma cortopunzante, es un arma letal, un garrote es un arma letal, un arma de fuego también es un arma letal. Entonces, se excedieron en fuerza, y esto provocó que la gente saliera a reclamar a los alcaldes.
Todo esto lo hemos visto en Brasil, lo seguimos viendo, y en Argentina se ha visto también gente que ha matado a la policía. Tenemos a Santiago Maldonado, que lo ha hecho desaparecer y después no se encontraba el cuerpo, y luego apareció el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Todo esto en el periodo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que estaba en mando de las fuerzas de seguridad de Argentina. Todo esto pasa en los gobiernos neoliberales de derecha, de extrema derecha. Lo que decía Ramiro es que echan mucho la culpa a los extranjeros. Pero lo que yo veo también es que se la toma mucho con los nativos, porque, por ejemplo, Santiago Maldonado, como Rafael Nahuel, como tanta gente, defendían a los mapuches. Entonces, defendían a los nativos, a los que son de la tierra. Yo creo que es una especie de desplazamiento de la policía. Como tú decías hace un ratito, ¿no? Yo tengo un uniforme de policía, entonces me valgo y tú no eres nada porque eres cholo, vamos a decir, ¿no? Porque vendes tus helados, porque venden tus tortillas y no eres nada. Y es una especie de desplace eso, porque la policía, ¿de dónde viene también? Pero no hay grandes estudios para ser policía.
En el caso de Colombia, no sé en otros países, pero las únicas profesiones donde no se necesita estudio son dos de las más importantes: ser policía y ser político. Sí, el presidente del Senado no era bachiller. Aquí fue un señor que salió hace poco, señor Macías. Él no es bachiller. Él tiene dinero, pero no es bachiller, pero era presidente del Senado. Y Ortica es ministro.
Bueno, el requisito en Argentina es tener idoneidad. Y bueno, lo que pasa es que ¿cómo hacemos para superar el test de idoneidad? Tuvimos un presidente que, si bien tenía el título de ingeniero, si tuviéramos que haberle hecho pasar un test de idoneidad, difícilmente podría haberlo superado, ¿no? Claro, la cuestión sería por ahí pensar cómo sería superar el test de idoneidad, ¿no? En nuestros, nuestro estado de derecho. Porque también sería, si uno piensa, sin pretender contradecir a, al compañero, si uno piensa que se tendría que exigir un título para acceder a un cargo público, estaríamos menguando la cuestión del derecho a la postulación. Pero sí, la cuestión de la idoneidad abre un ancho camino para que entren mafiosos, ignorantes, chorros, y sigue la lista, ¿no?
Sí, claro, claro. Esa es una situación que hay que verla desde muchos puntos de vista. Pero, por ejemplo, si alguien se postula para dirigir un hospital, le exigen el título de médico. A un patrullero de la policía, claro, debería dársele la, dársele la capacitación en derechos humanos. Es lo mínimo que se puede pedir a una persona, porque es que el problema a veces no es el mismo estudio, no es tanto llegar a la universidad, porque si nosotros vamos a cualquiera de los campos de Argentina, de Brasil, de donde sea, donde existen campesinos que a veces, aquí por lo menos en Colombia, hay muchos campesinos que no saben leer y escribir, son especialistas en su materia y son respetuosos de los derechos, pero criados con principios de respeto al ser. Son personas supremamente educadas. Son personas supremamente prestantes a su servicio para lo que usted necesite. Entonces ellos nos dan a nosotros una lección de cómo, cuando se tiene una buena formación, podemos llegar lejos, pero aquí no se revisa ese tipo de formación y de por lo menos de capacitarlos, ¿no? Porque es que debería capacitarse porque va a ser un funcionario público. Y los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer su trabajo bien para ganarse el respeto de la ciudadanía, porque de otra manera no se lo van a ganar.
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí últimamente en Argentina, la semana pasada, hubo un problema muy grande con la policía, que luego vamos a comentar con Daniela y con Ramiro, y bueno, se está pidiendo justamente de que se les haga pasar una formación a los policías. Yo les propongo, si tienen ganas de ir, una breve pausa musical y seguimos con Jorge Moreno, director de RCH Radio Colombia. ¿Les parece, compañeros?
Le vamos a proponer a Julio Moreno escuchar una canción de un rap rapero argentino, Daniel De Vita, que habla de Colombia y de Latinoamérica.
Perfecto.
El imperio te escogió para plantar semilla, para hacer mella y humillar las millas de tu extensión y la de tus hermanos como base operativa para controlar el plano. En tu suelo encontró a su mejor discípulo con un corazón minúsculo, sin patria ni escrúpulos. Su camino es muerte por la calle del lacayo. Álvaro Uribe, la talla del cipayo. Otro rayo de sol que te ilumina mi Colombia. Otro día de violencia que te hunde entre las sombras. Otro latino que te nombra nación hermana, porque tu destino es ser libre y soberana. Naciste grande, legendaria y con honor, bendecida por el Inca y por el Libertador. El sabor de tu orden natural es orgullo en cada lugar del orbe. Absorbe amor al borde del colapso y quiere más. Aquellos que te han robado lo más preciado, la paz. Sobre la faz de la tierra se despliega el sucio plan que te viene de rehén para seguir negando el pan. Pan, pan. Se escuchan los disparos, no es nada raro desde que te entregaron. Y ese acuerdo no se concreta nunca. Si el gendarme del mundo es el que apunta, apunta, apunta tu nuca y retruca. Se hunde el buque, vino el virrey, nombró a su duque. Después de rezarle a los santos, esos premiados por anticipado antes de los resultados. Tu clima te bendice y te castiga. El narco número 82 planes abriga. Porque el patrón del mal terminó mal y se olvidó del criminal que se ubicó en el sillón presidencial. Quiere jugar a la guerra desde el Estado. Si es manejado por la DEA, como todo el mercado, se pasa y pasará por el culo cada tratado de paz, porque para eso fue reclutado. Y se prepara el paramilitar para debilitar a cada fuerza popular que contradiga su modelo. Y van pichonzuelo, esa luz que te encandila es la memoria del pueblo que nunca olvidará Dylan. Es el mismo plan de mierda que se expande. Miren cómo nos ajustan y verán la patria grande, que es una para el pueblo y una para el verdugo. Y así balcanizadas, más fácil tomarle el jugo. Ya no queremos ver madres que se lamenten. Sabemos que el poder primero está en la mente y latente. El colonialismo sigue vigente y antes que el territorio es la cultura patente. En un genocidio se desangra Colombia, invisible ante los ojos del mundo y agobian tantos años de miseria para la mayoría, en la carnicería que brinda la oligarquía más violenta del continente. La tele comenta otro ataque a Medio Oriente, ya toleramos tanto, ya vimos tanto llanto, ¿cuántos espectadores más necesita el espanto? ¿Cuántos años más insistirán en el extravío de magnicidios y de falsos positivos? El eterno Gaitán denuncia desde el recuerdo a la rodilla en tierra ante el oro de los cerdos. No quiero más patio trasero, quiero ser el que patió el trasero del matón embustero que se creyó dueño de lo que no era suyo y pesadilla fue su sueño. Acá se corta esta racha triste y los espejismos que muestran cambio y quieren lo mismo caerán tarde o temprano. Millones de almas soltarán la mano al amo, no pueden con la fuerza del legítimo reclamo, unas cuantas familias y unos cuantos mucamos, al pueblo colombiano que defiende su verdad, si el sol alumbra a todos, justicia es libertad, justicia social es paz, paz es memoria, quien nunca bajó los brazos, abrazará la victoria, abrazará la victoria. Colombia, tu piel, tu raíz, en tu historia te llaman a ver renacer esa gloria. Sin yugos, sin fuerzas que tuerzan tu suerte. Sin sangre, sin ser anfitrión de la muerte. Colombia, ya no hay tiempo para estigmas, es hora de que sea vos misma, Colombia. Que se haga sentir tu canto, porque unos pocos no pueden con tantos.
Batuque en la cocina.
Batuque en la cocina.
Batuque na cozinha, cigante, por causa do batuque eu quebrei o pé. Batuque na cozinha, cigante,
por causa do batuque eu quebrei o pé. Con Jorge Moreno, director de RCH Radio Colombia. A nosotros nos pueden seguir por Facebook y por iVox después los capítulos anteriores. Tenemos una pregunta de una compañera que está en Colombia, Sandra Serapio, a quien saludamos, que dice: hola, compas, Claudia López, entonces senadora y actual alcaldesa de Bogotá, fue ponente del código policial que permite todos los abusos. ¿Qué nos puedes decir, Jorge Moreno, de Claudia López?
A ver, con Claudia López hay una serie de puntos de vista. Ella pertenece a un partido que se llama el Partido Verde en Colombia, liderado por Sergio Fajardo, quien era candidato presidencial. Y este Partido Verde pues tiene muy buena representación en cuanto a votación en las clases populares. Y ella, siendo senadora, pues efectivamente hizo parte de este código de policía. Pero el problema no es solamente haber sido parte, sino que la policía se salió de los límites. Hasta el punto de que el general, lo que les comentaba hace un rato, el general de la policía, decía que es que el policía puede disparar cuando quiera, a quien quiera, que no tiene por qué pedirle permiso absolutamente a nadie, y por eso los disparos indiscriminados, de los cuales en este momento hay más de 40 heridos a bala, a disparos a bala, y pues se calcula que son balas provenientes de la policía. Las imágenes son muy claras, son muy contundentes cuando la policía dispara discriminadamente. De hecho, hay una imagen, creo, no sé si la llegaré a ustedes, donde un patrullero de la policía le entrega un arma a un civil. El civil dispara contra la comunidad y regresa el arma al policía. Entonces, se sale de las manos ya esto. Pero en el caso de Claudia López, sucede algo particular en estos últimos días de gran trascendencia y cosas de mucha calamidad aquí en la capital, especialmente en otros países, en otras ciudades, pero especialmente en Bogotá. La alcaldesa de Bogotá, como primera autoridad de policía, ordena a los uniformados y a los comandantes de la policía que no se deben usar armas, que se debe tener en cuenta no tener tanto la fuerza, porque es que el asesinato del señor Ordóñez produce una serie de manifestaciones que son repelidas por la policía, y después aparece el ESMAD, que es un cuerpo de seguridad antidisturbios que se ha convertido en un cuerpo letal. Es que la policía es una policía preventiva, debe ser preventiva. No debe ser, y en algunos casos puede ser represiva, pero no criminal. Porque es que lo que es el criterio de la vida de una persona no es eso. Entonces, ella manifiesta que ella no dio la orden de que se disparara contra las comunidades y con lágrimas en los ojos declara en la televisión colombiana y seguramente en la televisión internacional que dice que hay 10 personas asesinadas en una noche. Y 17 personas en 48 horas. Y más de 48 heridos en 72 horas. Eso es una masacre. En una ciudad como Bogotá, en una ciudad capital, es una masacre. Sin contar 139 demandas contra la policía.
Claro, pero ¿qué hacen con esas demandas? O sea, el pueblo se queja, el pueblo sale a las calles con miedo, porque yo me imagino que en un estado de violencia la gente tiene miedo de salir. Y esto no viene de ahora, esto viene desde hace bastante tiempo, cuando mataron a tanta gente que pregonaba por la paz. Eso también hay que decirlo. Yo digo, ¿hasta cuándo va a llegar esta represión? Duque no se lo escucha hablar de nada de esto. Es más Uribe que manda que Duque, mismo si está en la cárcel. Es la impresión que yo tengo. Entonces, ¿hasta cuándo esta represión?
Sí, precisamente de lo que habla usted, que este tipo de cosas, eso sucede más o menos en los años 80, por ahí, por esos años. Había un movimiento político de gran fuerza, de izquierda, completamente de izquierda, que manejaba una línea marxista, que no es una línea política, sino una línea filosófica, y se hacen llamar la Unión Patriótica. Para ese entonces, cuando viene una campaña electoral, en menos de un año, asesinan 3 líderes precandidatos de la Unión Patriótica. Y en año y medio son asesinados 5 líderes. Uno del M-19, que se desmovilizó en el año 91, que era representante de un movimiento guerrillero, el M-19. Otro, Luis Carlos Galán Sarmiento, que era de derecha, del Partido Liberal, pero tenía unas ideas que eran apropiadas para solucionar la pobreza del país, por lo menos que no existiera tanta desigualdad. O sea, Tejera, Pardo Leal, y otro que no recuerdo el nombre en este momento, pero no solamente asesinan a estos 5 líderes, sino que asesinan a más de 7.000 personas pertenecientes al movimiento de la Unión Patriótica, y no pasó absolutamente nada, asesinan a la bala. Porque aparecen unos grupos paramilitares que asesinan y asesinan y asesinan y no pasa nada. En este momento el señor Duque, que es representante del Centro Democrático, del mismo que pertenecía Álvaro Uribe, que en su momento, cuando fue presidente y cuando fue gobernador de Antioquia, promovió las Autodefensas Unidas de Colombia con unas cooperativas llamadas Las Convivir. Entonces nacen estos grupos que empiezan a atacar directamente a campesinos, estudiantes, indígenas y todo tipo de líder social. Pasa este periodo el señor Juan Manuel Santos, que viene de la misma línea del Centro Democrático, decide que va a hacer un convenio de paz con las FARC y los llama a la mesa y concertan en 8 años la paz. Entonces se firma en La Habana. Ellos se convierten en un movimiento político llamado FARC, el Frente Común Revolucionario de Colombia, y usan la rosa como símbolo del amor y la paz. Pero a pesar de que se firma esto y hay unos convenios consagrados con instituciones veedoras internacionales, empiezan a asesinar líderes de esta organización. Empiezan a matar líderes reclamantes de tierras, a indígenas que reclaman el derecho a su madre tierra. Entonces ya vuelve a aparecer este señor Iván Duque, que nadie sabe de dónde salió. Es igual que Juan Guaidó, nadie sabe de dónde salió. Pero se convirtió en el presidente de Colombia por dos razones. La primera razón que se presenta es que durante los gobiernos anteriores hay un señor que fue presidente de la República que se llama César Gaviria, y salió a la opinión pública a decir que Uribe era un asesino. Y otro señor del Partido Conservador, que se llama Andrés Pastrana, que dijo que era un narcotraficante. Y así sucesivamente. Pero cuando vienen las elecciones para este periodo, entonces todos estos señores que se calumniaban, y se gritaban en los medios de comunicación como ladrones, asesinos, paramilitares, narcotraficantes, se unieron y pusieron en la palestra pública como candidato al señor Iván Duque. Iván Duque es una persona que fue senador. Él no ha atendido una tienda para saber cómo se administra. Entonces, a base de una serie de circunstancias de las que se tiene clara, pero que nunca se ha dicho nada, es el robo de las elecciones, ante otro partido y otro candidato, que es el señor Gustavo Petro, que venía del Polo Democrático, que era un partido de izquierda, y estando ahí denuncia a su alcalde, que era un alcalde en Bogotá, lo denuncia por corrupción en algo que se conoció como el cartel de la contratación, y se roban miles de millones de pesos del arca de la capital de la República, y las obras no se concluyeron. Entonces él lo denuncia, se retira del Polo Democrático y decide crear algo que se conoce como la Colombia Humana. Él crea este movimiento hasta convertirse en las elecciones pasadas en la segunda fuerza más poderosa en elecciones en Colombia, con 8.350.000 y algo más de votos, frente a los 10 millones de votos que sacó Iván Duque, 10 millones de infracción, sin tener en cuenta de que se encontraron muchísimos formularios alterados en la Registraduría General de la Nación, allí donde se hace el control de los votos. Entonces, este señor se pone al frente y volvemos nuevamente al sistema de gobierno de Álvaro Uribe, con una persona que no es Álvaro Uribe, pero que sí lo maneja desde atrás.
Por supuesto, es el títere de él, ¿verdad, Duque?
Uno baja sus expectativas y se vuelve fácil de manipular. La memoria, tan primordial como esquiva, es lo único que nos puede salvar.
Ahora tengo dos preguntitas. Primero, ¿cuándo son las próximas elecciones en Colombia?
Las próximas elecciones son en el 2022, elecciones presidenciales, y ortiga en el 2021 de cuerpos colegiados, donde la Colombia Humana se prepara nuevamente para conquistar escaños en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, con unos excelentes líderes, que entre otras cosas también son amenazados.
Justamente, porque Gustavo Petro ha pasado también por agresiones y bueno, estuvo, creo que fue un atentado también, hubo un atentado contra él, ¿verdad?
En la costa, sí, en la costa, en una salida, en una plaza pública, recibió un disparo, hay un video donde se ve cuando alguien dispara, y es un arma de mucho poder, porque alcanza casi que a reventar el vidrio de 5 centímetros de seguridad que tenía en el vehículo. Y justamente la persona que accionó el arma era tan bien preparada que el disparo dio a la altura de la cabeza de Gustavo Petro. Lastimosamente para él y afortunadamente para Gustavo, el proyectil no traspasó el vehículo.
Por suerte, me acuerdo de las imágenes. Sí, Daniela, discúlpame. Yo quería, que habla de la cantidad de votos que sacaron uno y otro, yo quería preguntar qué percepción tiene el pueblo colombiano en relación a que el voto no es obligatorio, y pienso que eso no es una cuestión azarosa, y qué plantean desde algunos partidos en relación a la obligatoriedad del voto, ¿no?
Voto no ha sido obligatorio, no siempre esto como voto obligatorio. En las grandes ciudades no es un voto obligatorio, la gente vota por convicción, otros votan por miedo. En los municipios lejanos donde hay poca, o casi en su totalidad, falta de presencia del Estado, allí son los grupos armados, al margen de la ley, quienes con fusil en mano llevan a los votantes hasta las urnas y les dicen por quién tienen que votar. Entonces ahí se recolecta un gran número de votos, y no quiero dar nombres porque ya todos conocemos, pero ese es el sistema. Entonces es un sistema de voto obligatorio. Lo que sí se plantea, y se estaba planteando hace unos días, no se ha vuelto a escuchar nada desde el Senado de la República, es que debería darse la oportunidad para que jóvenes de 16 años tengan la oportunidad de votar. Pero para ellos es algo complejo, porque Si nosotros miramos las manifestaciones que se realizan en las diferentes partes del país, son jóvenes quienes salen a reclamar sus derechos. Porque la gente ya se cansó de tanta cosa, de tanta lucha, de tanta humillación, de por debajear siempre y discriminar a la persona de color, al campesino, al indígena. Por ejemplo, en Bogotá hasta hace unos días había un campamento, si se le puede llamar así, en medio de carpas plásticas en el suelo, 450 indígenas de la comunidad Embera, que vinieron a reclamarle al gobierno el derecho a sus tierras, el derecho a la madre tierra. Sin embargo, estaban tirados en un parque que se conoce como el Parque Tercer Milenio, en pleno corazón de Bogotá, a escasas 5 cuadras de la Casa Presidencial y a 6 cuadras de la Casa del Senado de la República y a 4 cuadras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a reclamar sus derechos. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ir hasta allá y hacer algunas entrevistas a través de mi emisora, y me di cuenta que no había presencia del Estado, no había servicio médico, no había baños. La revista Semana de Colombia, una revista internacional, presentaba fotografías e imágenes donde los niños lavaban los tapabocas en medio de la pandemia en los charcos que se hacían ahí en ese sector. Pero tampoco existía la Cruz Roja ni las oficinas de bienestar social del distrito. Es decir, los indígenas están siendo olvidados y atropellados de punta a punta en el territorio nacional, cuando son ellos los principales promotores de esta dicha de Colombia, porque son nuestros ancestros. Yo le preguntaba a alguien en un programa internacional, me gustaría que un ciudadano de cualquier país del mundo levante la mano y le demuestre que sus familiares, sus ancestros, no fueron campesinos ni indígenas. No lo hay. No lo hay, porque todos venimos de ahí. Entonces, ¿por qué tenemos que atropellar a estos ciudadanos que son comunidades indígenas, que tienen sus resguardos, pero que están siendo atropellados, quitándose las tierras y humillándolos por el solo hecho de ser indígenas?
Por supuesto. Bueno, yo creo que cuando el neoliberalismo siga dándole la mano a Estados Unidos, obviamente va a seguir reprimiendo a nuestros aborígenes, a nuestra tierra, al pueblo que es nativo de nuestra tierra, lamentablemente. Entonces hay que sacar a esa gente del gobierno. Ahora, a nivel internacional, ¿qué está haciendo los derechos humanos internacionales? ¿Qué hace desde aquí, desde Ginebra? ¿Qué hacen con respecto a lo que está sucediendo hoy en Colombia, que es atroz?
A ver, lo único que yo he escuchado, porque es que aquí se mantienen engavetadas las informaciones internacionales, algo que de pronto se desengaveta y sale a la luz pública en algunos medios de comunicación que pertenecen a miembros que están en el gobierno, es que la ONU le da un jalón de orejas al gobierno colombiano y le dice que cómo es posible que su policía no tenga el conocimiento de cómo manejar el orden público mediante los derechos humanos. Para mí, como colombiano, es vergonzoso tener un gobierno tan incapaz de dirigir mi país. Me da vergüenza de mi gobierno, pero me enorgullezco de mi tierra y de mi pueblo colombiano, porque son tan capaces de sobrevivir en medio de todo este dolor y desprecio que tienen ciertas autoridades gubernamentales frente a nuestra gente. Entonces es vergonzoso, y no sabemos qué más puede estar diciendo la ONU, porque es que a veces ellos también se tapan con la misma cobija. Por ejemplo, hace unos 2 meses tal vez, vino el secretario de Seguridad de los Estados Unidos aquí a visitar al gobierno colombiano, y desde los estrados un senador de los Estados Unidos manifestaba de que el señor Álvaro Uribe no debería estar preso, porque es un gran ciudadano. Pero en el año 90, el mismo Álvaro Uribe Vélez figuraba como el narcotraficante 82 en la lista de los narcotraficantes del mundo. Entonces, ¿cómo cambian su discurso de acuerdo a una serie de beneficios? ¿A dónde están los derechos internacionales? ¿A dónde protegen a la ciudadanía Si aquí los líderes defensores de derechos humanos también son agredidos, también son atacados. Aquí no les importa si tienen un uniforme o un chaleco que dice Derechos Humanos Internacional, porque también se le agrede. Aquí se agreden a los periodistas. Yo creo que Colombia es uno de los países del mundo donde hacer periodismo es lo más peligroso, lo digo por causa propia, ya con varios atentados encima y una serie de amenazas que me han llegado últimamente, de las cuales pues estoy recibiéndolas con mucho afecto, esperando a ver quién es el que va a venir a ejecutar mi muerte. Y aparte de eso, pues con las denuncias y declaraciones que he dado no solamente a ustedes, sino a otros medios de comunicación, en los cuales en uno de esos medios de comunicación manifestaba que las declaraciones que yo estaba dando podría estar firmando mi pena de muerte.
Lamentablemente, Batuque La Cocina obviamente va a dar a conocer esto, nos escuchan en todo el mundo, yo desde Ginebra obviamente, tratamos de trabajar con los compañeros de Hay Paz Común, de Colombia, que están por Petro obviamente, y de dar a conocer las atrocidades que están habiendo hoy en Colombia. En relación a la alcaldesa, ¿qué opinión tiene en relación a su futuro político, ¿no? Después de estos sucesos?
Bueno, ese es un tema y una muy buena pregunta. Claudia López es una mujer que es aguerrida, es echada para adelante. Tiene una tendencia de izquierda y de derecha que a veces baila al son que mejor le toquen y se pone en la baldosa donde mejor se desliza. Ella ha sido amiga personal y hay fotografías donde se abraza con el señor Álvaro Uribe, pero también habla de izquierda. Sin embargo, ella tiene pretensiones presidenciales y seguramente tiene las capacidades, porque, como les comento, es una mujer aguerrida que dice muchas cosas sin temor. Y en este momento, como decimos nosotros aquí en Colombia con algunos periodistas, a Claudia López le tocó bailar con la más fea. Primero porque le llegó la pandemia, entonces en medio de la pandemia, ya en el afán de atender la pandemia, creó un hospital en Corferias, que es un centro de exposición internacional de productos, y creó allí, levantó 1.500 camas UCIs para atender a los enfermos más graves de COVID. Y sin embargo, ya después dijo que esas camas no se habían usado, sino 25 camas, porque la cosa estaba controlada. Pero yo hice una investigación por mi cuenta, y me di cuenta que era que la gente se estaba muriendo de las casas por falta de atención médica. Sin embargo, entonces viene este proceso a raíz de la muerte, del asesinato, mejor, del señor Ordóñez y de 17 personas más en las últimas horas. Entonces ella, la policía no le obedece. Entonces ella dice que ella es la primera autoridad de policía, como debe ser, por ser la mandataria del distrito, pero no le obedece, pero tampoco el señor presidente de la República solamente dice, no, yo no dije que dispararan, pero no se pronuncia frente a estos hechos. Dice que todo está bien, que esos son temas aislados, que los policías los van a juzgar aisladamente porque están abusando de la autoridad, pero es que si ellos dispararon fue porque alguien les dio la orden. Entonces Claudio López se encuentra en una encrucijada donde le exige al gobierno la reestructuración de la policía metropolitana. Y en este momento, la ciudadanía capitalina, que no pertenece al Partido Verde, que no son simpatizantes de ella, y la gente de izquierda de la capital también, están rodeando la iniciativa de esta señora, porque yo creo que es justo que se le escuche a ella para que se cambie el modelo de funcionar de la policía metropolitana y que verdaderamente se vuelvan oficiales de la policía. Yo les quiero que ustedes escuchen esta reflexión que tengo yo acá sobre lo que es la policía metropolitana. Este grabó hace 30 años, yo creo que un poquito más, con un señor que se llamaba Mario Moreno Cantín. Yo creo que, a ver si de pronto las cansan a escuchar ustedes allá. Sí. Aquí está.
Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. Compañeros, cuando nos demos cuenta, cuando hagamos conciencia que más que autoridad somos servidores públicos, nos habremos ganado el respeto de nuestros conciudadanos y la confianza de la sociedad a la cual servimos.
Esta reflexión no solamente para usted, sino para todos los policías, para toda la policía del mundo que entiende el lenguaje español, es que el respeto a la policía se gana. Y en este momento sí estamos respaldando a la alcaldesa, porque con lágrimas en los ojos ha suplicado que por favor, que dejen de disparar. Ella misma presentó ante la Procuraduría General de la Nación, ante la Contraloría, ante la Fiscalía General de la Nación y el Presidente de la República, hora y media de videos, donde se ven solamente los policías disparando contra las comunidades indefensas. Entonces, eso hace que esta señora sí tome un rumbo diferente y seguramente va a tomar una buena y muy buena simpatía frente a esto, si ya logra que se cambie el sistema de la Policía Nacional, y ojalá que lograra cambiar ese código de Policía Nacional que es tan arbitrario contra las comunidades. Y en este momento sí me atrevo a decir que yo, aunque no soy simpatizante de la alcaldesa, por muchas cosas y muchos de los errores que ha cometido, en este momento la acompaño en su dolor como administradora, como mujer que es, y por la lucha que está llevando para que se respeten los derechos humanos, al menos en la capital del país, y que logre seguir adelante. Y yo invito a mis compañeros conciudadanos que nos escuchan a esta hora en Colombia, que nos abracemos frente a esta iniciativa para que se mejore la Policía Metropolitana en Colombia y en el mundo entero, especialmente en América Latina, donde el modelo político y económico es idénticamente igual.
Excelente conclusión, querido compañero Jorge. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este momento, Matuque en la Cocina y al mismo tiempo en RCH Radio Colombia. Las puertas de Batuque están siempre abiertas para vos y para el pueblo de la patria grande. Cuídate mucho, te deseamos todo lo mejor, seguimos estando en contacto y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a Ramiro, a Marcella, a Daniel de la Voces del Muro, por ella estuve escuchando su emisora, su información, a toda la gente en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Suiza que a esta hora escuchan este importante programa. Un abrazo de fraternidad y hermandad desde Colombia. Jorge Moreno les dice hasta la próxima, mil y mil gracias. No olvide RCH Radio, www.rchradio.com, desde Colombia. Feliz día para todos. Muchas gracias.
Feliz día, muchísimas gracias. En Batuque vamos a una pausa musical, ¿les parece, compañeros y compañeras?
Soy de la orilla brava,
de la guaturia y la cobertura, que va hermosa por su arrosa profundidad. Soy un paisano serio,
soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.
Tengo el color del río y su misma voz en mi canto, sí, el agua mansa y su suave danza en el corazón.
Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura,
y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Oh, es que nos perdiste.
Es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir.
Reposo vertiginoso del espinel.
Sueño que alzo a la proa
y subo una luna en la canoa
y allí descanso hecha un remanso mi propia piel.
Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores.
Dile a mi amada que está penada esperándome.
Ando pensando en ella
mientras voy vadeando las estrellas.
Es que el día está bravo y estoy cansado para volver.
Es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes,
la sangre tensa y uno no piensa más
que morir.
Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos.
Está aclarando y vamos pescando para vivir.
Agua del río viejo,
llévate pronto este llanto lejos,
que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Rafael Antonio Bielsa, abogado, escritor y poeta, exministro de Relaciones Exteriores y actual embajador argentino en Chile.
Para los chicos de Batuque en la Cocina, un gran abrazo a través de Ramiro.
Bueno, seguimos en Batuque en la Cocina. Daniela, ¿qué pasó en Argentina con la policía también esta semana? Porque está la policía está sublevada en todo el mundo. No sé qué está pasando.
Bueno, yo tengo una posición un poco, Ramiro sabe, ¿no?, con, en relación al reclamo de la policía. A mí me parece que la policía que tenemos en Argentina es una policía que ha crecido en democracia. La mayoría de la gente que estaba movilizándose era gente nacida, pienso, la mayoría después de con el periodo democrático. Y me parece que se tomó muy mal la cuestión de que se hicieran visibles, que pusieran los bombos, que hicieran una calecita a la quinta presidencial. Y a mí me pareció, a contrario de todo lo que se lee y se dice, a mí personalmente me pareció muy bueno que se visibilizara una situación de,
de retardo
en la cuestión de, y de dejarlos para lo último en la cuestión del salario. Y me parece que habla de una policía que creció viendo a sus padres, viendo a sus familias, a sus tíos, que lo único que se consigue movilizándose en la calle, viendo a sus maestros, viendo a sus profesores. A mí no me parece, si bien es una la maldita policía, porque la provincia de Buenos Aires tiene unos lindos nichos de gente muy, muy antidemocrática, pero a mí me parece que esa gente no era la que estaba mayoritariamente, si bien dicen no, eran algunos que no estaban. A mí me parece que yo hago una lectura diferente. Yo, en a lo mejor con alguna ingenuidad optimista, pero a mí me parece que es una policía que entendió que la única manera de reclamar derechos es visibilizándolos. Y a mí me parece que también hago otra reflexión. ¿Por qué conocemos cuánto gana un policía, el más pobre de la provincia de Buenos Aires, y no conocemos cuánto gana, por ejemplo, que lo hemos leído en Café Mercosur, una pensionada, por ejemplo, del Poder Judicial, que ganan 400.000 pesos, Marcela? Entonces vivimos en una república democrática absolutamente desigual. Y esto, si no se visibiliza, no se cambia.
Mira, Daniela, yo comparto con vos que la policía es uno de los únicos grupos de trabajadores que no tienen sindicato. Eso por un lado. Yo pienso que sí tendrían que tener un grupo, tendrían que estar sindicalizados. Eso es la primera cosa que me parece. Hacer reclamos por lo que ganan es otra cosa que me parece bien. Ahora, no estoy de acuerdo en que han dejado a merced de libre así la seguridad de la población. No estoy de acuerdo de que hayan rodeado la casa de gobierno, la casa de Olivos, que hayan agredido con bombas molotov, como es lo que se ha escuchado, por lo menos aquí. Y tampoco estoy de acuerdo que en este momento de pandemia los policías, se ha visto, estaban tomando mate, el mismo mate, todos juntos. En cuanto, cuando salen los anticuarentenas a manifestar, no se la ve a la policía desarmando esa manifestación. Cosa que en Europa sí. En Europa, la mismo en Ginebra, que no hay cuarentena. La policía manda a disipar la gente. Aquí en Ginebra el sábado hubo 1.000 personas que se quisieron reunir y la policía los disipó, porque 1.000 personas es mucha gente reunida. O sea, el contagio está ahí latente. Dijeron, bueno, ustedes no están de acuerdo con el barbijo, con la máscara, no se la pongan, pero aquí no manifiestan todos juntos. Entonces, en esas cosas no estoy de acuerdo. A mí me parece que la policía se tiene que sindicalizar y los reclamos se tienen que hacer en turno, porque no se puede dejar sin protección a la población. Ese es mi parecer.
Lo que falta es lo que nunca va a llegar. La nariz contra la alfombra. Ni nos matan ni nos dejan levantar.
Yo creo que de alguna manera lo que está diciendo Daniela destaca un poco el nuevo papel de la protesta que hay ahora, y de las redes sociales y de la visibilización de un pedido. Por ejemplo, a veces la participación, el protagonismo que dan los medios de comunicación y las redes sociales es más importante que el reclamo mismo. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí hace poco tiempo, en una comunidad muy pobre, faltaba el agua, y la mujer que se manifestaba tenía una cacerola y caceroleaba, y ella no pedía por el agua, ella pedía por el canal Crónica. Que venga Crónica, que venga Crónica. Y eso me parecía maravilloso y fantástico, porque es el rol que tienen los medios de comunicación, de que ellos son los mediadores de la realidad. Entonces, hasta que ella no apareciera en Crónica, no, ese reclamo no existía. Entonces, por ahí, yo concuerdo en lo que dice Daniela en esto del protagonismo, de los policías, y de salir, y de tocar el bombo, y de jugar con las banderas, como lo hacía ese grupo español, como es Loco Mía, ¿se acuerdan? Uno que andaba con las banderas como si fuera Loco Mía. O sea, es una cosa más espontánea, es una generación joven, pero claro, eso es ver por ahí una fotografía. Si nosotros tratamos de ver la película, que no está únicamente en Argentina, que está en Latinoamérica en general, podemos ver que algunos patrones de comportamiento, de conducta, que son medios irregulares. Yo veía lo que estaba pasando en Argentina y tenía mucho miedo, porque es lo mismo que nosotros vivimos en Brasil contra el gobernador de Ceará en el carnaval. dejaron a Ceará sin carnaval, se acuartelaron, y esto era un movimiento que quería voltear al gobernador por una cuestión personal de un general bolsonarista que perdió las elecciones por paliza. Y junto con el ministro de Economía, Sergio Mora, en ese momento, y Carla Zambelli, que era la diputada bolsonarista a ultranza, hicieron una cosa muy parecida en Ceará. Lo que pasa es que en Ceará fue mucho más trágico, porque los criminales, aprovechándose de esa situación, mataron mucha gente más de lo que normal. Y hubo mucho más robos. Los robos se multiplicaron por 5, los asesinatos se multiplicaron por 3. En una ciudad que es muy violenta. O sea que eso fue. Acá me parece que no había interlocutores, es lo que decías vos, Marcela. No hay un sindicato, no tenían con quién hablar. Cuando Alberto Fernández dice, bueno, vengan a hablar, ahí aparece uno que los acarrecharon de la policía porque estaba implicado en un proceso de drogas, y él dijo, bueno, que venga él y con las cámaras, o sea, y que hable conmigo. Pero bueno, ni policías sos. Mucha de la gente que estaba atrás, que eran los supuestos portavoces, como la rusa, por ejemplo, que le dice que es una psicóloga, creo que de todos los portavoces, una sola mujer era policía, y no de la fuerza, digamos, del orden, sino que dentro de la, creo que era médica de la policía, pero el resto eran policías que ya no eran más policías. Entonces, ¿con quién estamos hablando? ¿Quiénes son los que están por detrás de todo esto? O sea, nosotros no podemos dejar de ver que en Bolivia el golpe contra Evo Morales lo dio la policía. O sea, el ejército lo único que hizo fue decirle, señor Evo Morales, arréglesela como pueda. El domingo a la tarde. Evo Morales dice, bueno, llamemos a elecciones nuevamente, y ahí, bueno, hizo insostenible su situación. Pero el golpe lo dio la policía. No es que lo dio la policía, lo dio la policía con su no hacer, digamos, porque faltó aquí posiblemente en Argentina lo que sí había ya en Bolivia, que eran grupos civiles, jóvenes, muy parecidos a los grupos en Venezuela que son contra el chavismo, ¿no? Que son muy violentos, y que salieron a hacer esas escenas horribles y que la policía se acusa a cuarteló. Pero es verdad también lo que dice Daniela, que ellos consiguieron hacer visible un reclamo que era absolutamente justo. Lo que pasa es que ese hecho simbólico de ir a la casa del gobernador, bueno, fue medio duro, pero ya ir a la residencia de Olivo era muy, muy duro. Y además, yo les digo sinceramente, yo no creo en la teoría de la conspiración, pero hay muchos hechos que
obviamente
todo esto, ¿no?
Obviamente.
Una mujer que... Cristina Corradi dice que a mí que estuviesen armados en su protesta me parece inadmisible, claro. Más allá de lo válido de sus reclamos.
Sí, exactamente. Claro. Es la manera en la que protestaron. Eso es lo que yo repudio.
Bueno, yo
sin protección al pueblo, ¿no?
Quisiera articular otra cosa que también... En una época me parece que... no sé si fue en el gobierno de Cristina o de Néstor, en este momento no lo sé. Se había articulado la cuestión de que los policías no tuvieran armas, cuando estaba Milda. Y a mí me parece que esto también sirve para hacer otro planteo, ¿no? Si nosotros tenemos como Fuerza Armada del Estado a la policía y a la que le damos armas, y después, como política de Estado, los tenemos con un sueldo rayando la miseria, estamos colocando al borde del delito... Es una cosa sabida por todos, dicho por todos, pero nadie lo reconoce. Estamos poniendo al borde del delito a una población muy grande, con mucho poder. Entonces habría que replantear también, desde el Estado y desde el diseño de la política pública, que sí, todos deben portar armas, si se deben llevar el arma a la casa, ¿por qué se la llevan a la casa? Y si es necesario. Eso es una cuestión que viene como de uso y costumbre inveterado, de que tienen los tipos se llevan el arma a la casa, y las cuestiones, digamos, la mayor cantidad de demandas que tiene el Estado de la provincia de Buenos Aires son por abuso de arma policial. Es un agujero negro que tiene el Estado por la cantidad de demandas que hay por abuso de arma policial, ya sea en actos lícitos o porque se le escapó el tiro, siempre dicen eso. Entonces ahí habría que tener también, esto puede servir para un buen planteo. ¿Por qué tiene que estar armados? Así como discutieron la Taser, también discutamos las armas.
Es una cuestión muy complicada esa, Daniela.
Sí, por supuesto.
Tienes toda la razón, es un debate.
Por supuesto, pero siempre se elude.
lo quiso dar Cristina también, y los policías, mira, por eso decía, a veces nosotros pensamos que las cuestiones materiales resuelven las cosas, y no es necesariamente así. Yo entiendo perfectamente que los policías tienen que cobrar un sueldo digno, y un muy buen sueldo digno, pero no es suficiente, no es suficiente, porque durante 4 años Vidal los mató de hambre, pero era el hada buena que los abrazaba, y no le hicieron nunca ningún problema. Estoy recordando, por ejemplo, una conferencia que dio Correa en Buenos Aires en diciembre, y él hablaba de la policía, que era un tema muy complicado, y él decía, la policía cobraba un bono de Navidad. Nosotros le criticábamos el sueldo porque en nuestra concepción el policía no necesitaba la limosna de un bono de Navidad. Necesitaba poder comprarle él el regalo a sus hijos y él tener las condiciones para poder hacerlo. Le triplicaron en el sueldo. ¿Y sabés cuál fue el reclamo de la policía? ¿Por qué nos quitaron el bono? ¿Por qué no nos da más el bonito? Y cuando en la época de Cristina a los policías dijeron que no, el arma en las 8 horas reglamentarias, porque el arma en casa a veces es más peligrosa para el policía que para que le va a dar una prevención. Ladrón acá en Brasil viene, ven que es policía y lo matan para robarle el arma. O sea, es un elemento muy, pero muy peligroso para el propio policía. Ahora cuando le va a explicar eso a la policía, no, nos quieren castrar, así lo decían, en estos términos. Parece que la pistola fuera, digamos, una cuestión fálica, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no haya que dar el debate, solo que digo que es un debate que no va únicamente por la cuestión material, que no va por la cuestión racional, sino que hay que hacer un planteo integral y principalmente en una dimensión, digamos, simbólica, porque es eso, como que le sacan el arma y lo van a castrar.
Ya, no por eso, Ramiro, yo pienso que si los policías siguieran una formación, y no estoy hablando de hacerles, como hubo tantos memes, formación de aprender a cocinar, sino una formación de derechos humanos, como decía recién Jorge Moreno, una formación de solidaridad, una formación de por qué son policías, para qué, están al servicio de quiénes y de qué, yo creo que no necesitarían el arma. Aquí en Suiza hace alrededor de 10 años que la policía tiene arma. Antiguamente no iban armados. ¿Y por qué ahora tienen armas pero no están autorizados a utilizarla? Solo si, no sé, en fuerzas mayores, si lo agreden o algo así. Pero es la última cosa que pueden sacar. El arma y, obviamente, la taser, todo eso está prohibido totalmente. Yo creo que es una cuestión de formación, más que nada.
No, absolutamente de acuerdo, Marcela. De formación, inclusive hasta de formación operativa y táctica. Porque lamentablemente nuestras policías actúan como fuerzas de ocupación o fuerzas de choque. Y hacen muy poco trabajo de inteligencia. Entonces, cuando van a las comunidades, ellos van como si fuera un ejército que va a ocupar. Y ya van con un enemigo que es el pobre y entran pateando puertas. Acá en Brasil, por ejemplo, es lo que se ve. Es lo que se ve. Entran y son enemigos. Y por eso que hay tantos casos, muchísimos casos, pero que se cuentan por millares los casos de muertes, de balas accidentales, balas perdidas. No son balas perdidas, son malas operaciones de la policía que entran de esa manera, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Quisiera leer algo que mandó Sandra. Los policías tienen bajos salarios, de acuerdo, pero también los maestros, los médicos, los obreros de construcción, etcétera, etcétera. Sin embargo, al estar armados, son los únicos con los que les corren a cumplir con las exigencias. Eso es inadmisible, claro.
Totalmente, es lo que venimos hablando, ¿no? Plantearse el hecho de tener o no el arma, ¿para qué la tienen?
Bueno, acá Gabriela Clavera dice, la policía es el brazo de coacción del Estado. No hay modo de formar, entre comillas pone formar, a quien luego se envía a reprimir. Y en relación a la cuestión fálica, Cristina te contesta, Ramiro, fálica es una condición de poder estar armado.
Totalmente.
Yo le diría, por ejemplo, esa cuestión de poder, que es una de las principales cosas que ha significado que Bolsonaro sea presidente de Brasil. Y que, a pesar de que él tiene una política en contra de los pobres, mucha gente pobre, cree que por el hecho de poder tener armas, que no la tienen porque tampoco tienen dinero para comprarlas, la verdad es esa, pero con la posibilidad, y con eso van a poder, digamos, hacerle frente a la violencia de las comunidades más pobres, ¿no? Que sinceramente, cuando hablamos de violencia, nosotros tenemos que ver que la principal violencia, el principal foco de violencia, no se da en los barrios ricos, en los barrios de clase media, se da en las clases, en los barrios pobres, se da en la pobre mujer que va a trabajar a limpiar una casa y está 3 meses trabajando y se compra el celular y está a las 6:30 de la mañana esperando el ómnibus y viene un motochorro y se lo roba. O sea, y es porque y eso se invisibiliza. Entonces, por ejemplo, una antropóloga que trabajaba con las villas miserias, ella hablaba de como un chofer de Uber que también es progresista y todo lo demás, pero le iba a votar a Bolsonaro porque iba a poder tener armas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? A él lo robaron en la villa, lo llevaron a una persona de la villa. Él es de la villa, lo robaron y lo pusieron, le hicieron quedar, ponerse en 4 patas. Y él dice, yo en 4 patas no me quedo nunca más. Entonces quiero tener armas porque supuestamente el arma significa que yo no me, a mí no me humillan más. No es así. Nada que ver. O sea, en lugar de estar pidiendo seguridad, está pidiendo armas para como protección contra una posible humillación. Tiene toda la razón, tu amiga. Toda la razón.
Bueno, Batuque en la Cocina nos pueden escuchar todos los jueves a las 17 horas de Argentina por www.lasvocesdelmuro.com y los domingos por FM Impacto a las 8 de la noche, hora Argentina. Los capítulos anteriores nos pueden buscar en iVoox, también nos pueden escuchar en iTunes, Spotify y YouTube y Facebook. ¿Me olvidé de algo?
No, está todo.
Daniela, un beso grande. Ramiro, otro.
Otro chico.
Gracias a todos y todas.
Chau, chau. Un abrazo, gente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Não moro em casa de conta.